Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos amigos. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraterno abrazo. El general de la Guerra de Independencia, Pedro Díaz, fue un patriota cubano que tuvo la gloria de participar en la Guerra de los 10 Años, en la Guerra Chiquita y en la Guerra del 95. Pedro Antonio Díaz Molina nació el 17 de enero de 1850 en Yaguajay, provincia de Las Villas, hoy Santi Espíritu. Su madre se llamaba Cesárea Regla y era esclava, por lo que su hijo nació, como se decía en aquella época, de vientre esclavo. Esclavo él también. Se le dio el apellido de su dueño, Domingo Díaz. En su acta de bautismo consta que Pedro Antonio Díaz Molina es hijo de padre no conocido y de la morena Cesárea Regla, natural y vecina de esta feligresía y esclava de don Domingo Díaz. Pedro fue un joven que no aceptaba su situación de esclavo, y en abril de 1869, contando con 19 años de edad, huyó a La Manigua para unirse a aquellos que desde octubre del año anterior estaban luchando por conquistar la independencia de la patria. Prestó sus servicios en el Cuerpo de Sanidad Militar y operó bajo las órdenes del venezolano Salomé Hernández, que murió en 1871, y del gallego Francisco Villamil, muerto en 1873. Posteriormente tuvo otros jefes en la guerra, entre ellos el polaco Carlos Roloff y el andaluz Diego Dorado. Como vemos, por coincidencia, fue subalterno de varios extranjeros que lucharon por la independencia de Cuba. También compartió momentos de la guerra con otras personalidades, entre las que se destacan Miguel Jerónimo Gutiérrez, Honorato del Castillo y los hermanos Fernández Cavada. Pedro Díaz participó en numerosas acciones de guerra en territorio de Las Villas, el Camagüey y Oriente. Se hizo muy querido entre todos los que compartían con él por su seriedad, su fidelidad, su valentía y un gran humanismo, ya que atendía igualmente a todos los heridos, fueran estos cubanos o españoles. Terminó la Guerra Grande, o sea, la Guerra del 68, operando en territorio de la jurisdicción de Remedios, bajo las órdenes del entonces coronel Francisco Carrillo Morales, y ostentaba en 1878 el grado de comandante. Uno de los acuerdos del Pacto del Zanjón era que todos los esclavos que habían luchado en las filas del ejército mambí se les otorgaría la libertad. Fue así que Pedro Díaz quedó libre. Cuando estalla la Guerra Chiquita, que en esa región se conoció como la Guerra de Carrillo, en honor del coronel que era el líder, Pedro Díaz se incorporó inmediatamente en noviembre de 1879 y se mantuvo combatiendo hasta agosto de 1880, cuando, debido a las dificultades, las difíciles condiciones en que se encontraban, y no pudiendo proseguir la lucha, los patriotas de esa zona depusieron las armas en un lugar llamado el Mamey de Buenavista. Ya para esa fecha ostentaba no solo los grados de teniente coronel, sino también numerosas cicatrices en su cuerpo como testimonio visible de su aporte a la independencia de Cuba. A la Guerra Chiquita sucedió un periodo que pudiéramos calificar como más de tregua que de paz, pues los cubanos siguieron conspirando, ya que no se resignaban a seguir siendo una colonia española. Durante estos años, en espera de otra oportunidad para pelear por Cuba, residió en Remedios y se empleó como obrero en los ingenios San José y Jinaguayabo, donde estuvo siempre ligado a los movimientos independentistas de la zona. Llega entonces el año 1895 y con él llegan a Remedios noticias del estallido de una nueva guerra proclamada con el grito de Baire el 24 de febrero. Las autoridades españolas toman preso a Francisco Carrillo, el líder de la guerra chiquita en la zona, tratando de impedir un levantamiento. Pero el 5 de junio, el teniente coronel Pedro Díaz se alza en armas. Inmediatamente sus hombres lo reconocen como jefe y lo secundan. Poco después es oficialmente designado como jefe de la Brigada de Remedios, perteneciente a la primera división del cuarto cuerpo del Ejército Libertador. Pedro Díaz se mantuvo operando con efectividad en este territorio hasta la llegada de la invasión de Máximo Gómez y el general Antonio Maceo, a la que se incorpora con una pequeña fuerza de caballería y participa en todos los combates durante el recorrido hacia La Habana. Merecen mencionarse las batallas en Los Indios, La Colmena, Coliseo y Calimete. Esta última, una sangrienta batalla donde ambas partes perdieron gran cantidad de hombres entre muertos y heridos. Primero de enero de 1896, entra con Máximo Gómez y Antonio Maceo en la provincia de La Habana. Toman Huira de Melena, Alquízar, Ceiba del Agua, Vereda Nueva, Hoyo Colorado, Punta Brava y El Cano. Una semana después se separan Gómez y Maceo, el Titán de Bronce, para completar la invasión hasta el extremo más occidental de la isla. El generalísimo se quedó operando en territorio habanero y ordenó al coronel Pedro Díaz a quedarse bajo sus órdenes, nombrándolo el 17 del mismo mes de enero brigadier en comisión, jefe de la brigada de Batabanó, que comprendía además las zonas de San Felipe, Huira de Melena, Quibicán, Guara, Melena del Sur y varias otras zonas cercanas. En el desempeño de este cargo se destacó Pedro Díaz por su genio militar. Su más famosa hazaña fue la captura de un tren lleno de soldados españoles y cargado de materiales de guerra que viajaba de La Habana a Batabanó. Esta hazaña, que preparó y dirigió personalmente en las cercanías de Pozo Redondo, sirvió para suministrar de armas y parque a las diferentes fuerzas mambisas del territorio. Poco después, Maceo propuso a Máximo Gómez el nombramiento oficial de general de brigada a favor de Pedro Díaz. Al regresar Antonio Maceo de la zona más occidental de Pinar del Río, con todos sus objetivos cumplidos, el general Díaz operó junto a él nuevamente en San Antonio de las Vegas, Jaruco, Moralitos y Batabanó. Después, Maceo volvió a Vuelta Abajo y agregó a sus fuerzas a Pedro Díaz con parte de las suyas y lo nombró jefe de la división de Pinar del Río, proponiendo otro ascenso, esta vez a general de división. Desde marzo a diciembre de 1896 estuvo combatiendo junto al Titán de Bronce, participando en innumerables acciones de guerra, enfrentando numerosas fuerzas españolas. Entre las decenas de combates en que participó el general Pedro Díaz pueden mencionarse Neptuno, Galope, Laborí, Callajabos, El Rubí, La Palma, San Claudio, Tapia, Consolación del Sur, Descanso, Loma China, Ceja del Negro, Tumbas de Estorino y El Rosario. Bastantes, ¿eh? Fue además el encargado por órdenes expresas de Maceo de recibir y conducir los pertrechos de guerra de las importantes expediciones que llegaron a las costas pinareñas dirigidas por el coronel Francisco Leite Vidal y el general Juan Ríos Rivera, a quien entregó la jefatura de la división cuando Maceo lo escogió para que lo acompañara en su marcha hacia las villas, con el objetivo de que se hiciese cargo de la primera división del cuarto cuerpo del Ejército Libertador. El 7 de diciembre de 1896, Antonio Maceo cae mortalmente herido en una escaramuza en la finca San Pedro, en el lugar conocido como Punta Brava. Entonces, a principios del año 1897, el general Pedro Díaz parte hacia Santi Espíritus para desempeñar allí la función que le tenía reservada a Maceo antes de morir. Estuvo combatiendo en esa zona hasta finales de marzo, haciendo sentir su presencia en resonadas acciones de guerra. Dirigió en diferentes oportunidades todas las brigadas que componían su división en los combates de la Alameda, Trinidad, Aguada de Pasajeros, Las Delicias y muchas otras. A finales de marzo de 1897, el general Juan Ríos Rivera cae prisionero y Máximo Gómez ordena al general Pedro Díaz que marche de nuevo, sin demora, hacia Occidente, para que tome el mando del sexto cuerpo del ejército. Su entrada en aquel territorio, el 9 de mayo, fue motivo para que las tropas mambisas dieran emotivas muestras de alegría. Tan querido era él por sus soldados. Su trabajo consistió en activar las operaciones de guerra, reorganizar la estructura militar y el gobierno civil, así como fortalecer las redes de información clandestina y proteger a las familias indefensas en toda la zona. Las heroicas acciones de guerra de la división pinareña en cada zona de esa región y sus continuos éxitos contribuyeron enormemente al descalabro del ejército español. Baste mencionar, por citar solo algunos ejemplos, las acciones de Las Ánimas, Bodega Nueva, El Inglesito, El Romero, La Gloria, Santa Paula, Aranjuez, San Miguel y La Madama. No faltó tampoco la guerra de la tea incendiaria, que buscaba destruir la economía colonial. Se quemaron así más de 100 caballerías dedicadas al cultivo del café y la caña. Y Pedro Díaz se opuso enérgicamente al plan de autonomía que ofrecía el gobierno español. El general Pedro Díaz concluyó la guerra con honor en el desempeño de su cargo. La ocupación norteamericana lo encuentra todavía sobre las armas, con todas sus fuerzas concentradas en el campamento de la Ceniza. El día 3 de diciembre de 1898 se retiraron las tropas españolas que permanecían en Artemisa, entonces cuartel general de la célebre trocha de María la Majana. Y sin pérdida de tiempo, ese mismo día hicieron su entrada triunfal las fuerzas libertadoras bajo el mando del general Pedro Díaz, a los acordes del himno nacional y con los vítores y exclamaciones de Viva Cuba Libre. Durante esta primera intervención norteamericana, fue el responsable de organizar la Junta de Veteranos en el pueblo de Artemisa y viajó en una ocasión hasta la ciudad de Remedios, donde pudo compartir con muchos amigos. En 1898, al firmar la llamada Forja de Servicios para su licenciamiento del Ejército Libertador, el general Pedro Díaz, en un gesto de elevada nobleza, hizo constar algo que ya se sabía, que era hijo del español Domingo Díaz, el dueño de la hacienda donde había nacido, quien había dedicado su vida a luchar contra la esclavitud y por la independencia de su patria, no negó a su padre y reconoció ser hijo de un esclavista. En 1902 fue elegido representante a la Cámara por el municipio de Artemisa, cargo en el que se mantuvo hasta 1906. En 1908 hizo su última aparición pública a solicitud de las autoridades de la provincia de Pinar del Río en ocasión de la visita del gobernador provisional, el norteamericano Charles Magoon, a esa ciudad. Quisieron así las autoridades reconocer en él una leyenda viva de la guerra de independencia. Su breve participación en la política estuvo marcada por su honestidad y su espíritu de servicio. Fue de los veteranos que se mantuvo fiel a la tradición patriótica y no ambicionaron cargos, títulos ni comodidades. Vivió casi todo el resto de su vida en el pueblo de Candelaria, en Pinar del Río, junto a su compañera de la guerra y de la vida, Hilaria Bocourt, con quien tuvo 6 hijos: Pedro, Pidio, Arsenia, Minerva, Hilda y Porfirio. El general Pedro Díaz Molina falleció en Caimito, Pinar del Río, el 15 de mayo de 1924 a los 74 años de edad. En este relato mencionamos la batalla de Calimete y quisiera hacer un breve relato sobre ella. José Miró Argenter, el catalán que peleó al lado de los mambises en la Guerra de Independencia, escribió un libro que tituló Cuba, Crónicas de la Guerra, la campaña de invasión, en la que narró en detalle los eventos de la batalla de Calimete aquel 29 de diciembre de 1895. Y extraemos de su libro partes salteadas de los relatos que hizo y voy a leer textualmente lo que escribió. Nos toca describir una de las jornadas más serias de la invasión, la más cruenta, al menos para nuestras armas, en la que si la victoria se mantuvo indecisa, la cuantía de las pérdidas sufridas, su número y su calidad nos colocó al borde de un verdadero desastre, del cual nos hablamos a prodigio. Tal vez por los efectos mismos de la impresión del peligro inminente al que nos vimos abocados, y que nos obligó a redoblar la vigilancia, el esfuerzo, la actividad y el valor para resolver rápidamente la crisis y no ceder al enemigo el terreno conquistado con la sangre de nuestros heroicos soldados. Y sigue escribiendo Miró Argenter. Aunque la hora en que terminó la jornada del día anterior no era la más oportuna para examinar la situación topográfica del campamento, por previsión, el general Maceo adoptó todas las precauciones necesarias para colocar el bivac, o sea, el campamento a la intemperie, al abrigo de una sorpresa. Inspeccionó personalmente los retenes y puestos avanzados para tener la convicción de que se habían cumplido en absoluto sus postreras instrucciones. Casi toda la noche se la pasó en vela, conferenciando a ratos con el general en jefe, con el general Serafín Sánchez y otros oficiales de alta graduación sobre los graves problemas que en aquellos momentos embargaban la atención del ejército. Una columna española esperaba el amanecer para atacar el campamento mambí, y así lo hicieron con un fuego cerrado. Las balas llovían sobre los cubanos. Al final, las bajas cubanas ascendieron a 85, 16 muertos y 69 heridos. Del Estado Mayor del general Antonio Maceo resultaron heridos el teniente coronel Mariano Sánchez y el capitán Gustavo Alberti, los oficiales Bacardí, Pérez y Garulla y el comandante Nodarse. Resultaron muertos el segundo jefe del regimiento Céspedes, teniente coronel Dre Fernández, conocido como el Gallego. También murieron los comandantes Vicente Torres y José Murgada y el oficial Cruz Olivera, ayudante del general Gómez. De la escolta personal del general Maceo fue herido el jefe, comandante Braulio Pérez, y muertos dos oficiales. De la infantería resultaron heridos el teniente coronel Martínez y el comandante Fournier. Además, salieron con heridas menos graves el teniente coronel Sartorio y los comandantes Chacón y Fornaris de la Caballería de Oriente. El alto número de soldados y sobre todo de oficiales muertos y heridos en esta batalla nos dan una idea de lo encarnizado que fue. Bien, queridos amigos, hemos llegado así al final de un nuevo programa de La Cuba que Perdura. Quien les habla, Germán Miret, les agradece la atención que nos prestan semanalmente a nuestro programa. Agradecemos también, por supuesto, al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos brinda de poder comunicarnos con ustedes, a nuestro amigo Jorge Trilla por la dirección técnica. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Patria y vida. Hasta la próxima semana.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.